siendo las 9 horas y 22 minutos, con la presencia de 20 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Invito a la concejal Romina Mapelli y al concejal Fosco a izar la bandera, por favor. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión extraordinaria para el día 7 de marzo a la hora 9 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría las citaciones de práctica a los señores concejales e incluyas en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 68, inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, someto a votación la pertinencia del tratamiento de los asuntos que se registran en el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida al día de la fecha. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, entonces se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales las actas correspondientes a las sesiones de los días 9 de enero y 15 de febrero del 2012. Someto a votación las actas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad. Tenemos un pedido de uso de la banca 21 por parte de la agrupación Franja Morada, y que hemos acordado en el día de ayer en la reunión de labor parlamentaria dar para el día de hoy. Solicito al cuerpo apartarme del orden del día y tratar en primer término este asunto que lleva el número 127 del 2012. Bien, invito entonces al señor Juan Ignacio Argazúa, quien fuera autorizado por los que presentaron el proyecto a realizar la exposición del proyecto. Tiene 10 minutos y 2 minutos antes de que se cumplan, le voy a avisar para que vaya redondeando el tema.
Bueno, primero que nada agradecer al cuerpo aquí presente el pedido que tuvimos desde la agrupación Franja Morada hacer uso de la banca 21. Señor presidente del honorable Consejo Deliberante, Juan Pablo Frolic, señoras y señores concejales, público en general. Tomando como punto de partida la sanción por parte de este honorable consejo de la resolución número 2569, que hace referencia a la solicitud de la implementación de la tarjeta SUBE para la ciudad de Tandil, y asimismo con la intención de la Secretaría de Transporte de la Nación de extender este servicio por fuera del área metropolitana, es que como agrupación política universitaria que reivindica los logros obtenidos en la reforma universitaria de 1918 y que lucha justamente por ponerlos en práctica, entendiendo que constituyen las bases de la garantía de la educación pública en todo el territorio de la nación argentina, entendiendo por esto la gratuidad de la misma, el laicismo y el cogobierno, entendemos asimismo que es obligación del Estado Nacional asegurar las condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso del sistema de educación pública superior a cada ciudadano del pueblo argentino. Dadas las incesantes luchas estudiantiles en la materia, es hora de que el boleto estudiantil se convierta de una vez y para siempre en un derecho obtenido, adquirido, representando a su vez una reparación histórica con la memoria de quienes lucharon por esto, como son los jóvenes asesinados en la noche de los lápices. El transporte público de pasajeros es hoy en día uno de los gastos más representativos dentro de lo que es el presupuesto de los estudiantes, sobre todo en las ciudades donde la Casa de Altos Estudios justamente no se encuentra en el casco urbano, como es el caso de nuestra ciudad de Tandil. Y son numerosos los casos, asimismo, en que las economías familiares muchas veces tienen que relegar la educación pública por encontrar una salida laboral inmediata. Esto se constituye como una restricción no formal al acceso a la educación pública. Insistimos, reitero, en que el financiamiento de la educación pública superior y la accesibilidad a la misma son competencias exclusivas del Estado Nacional. ya que es la única manera de equiparar las condiciones entre las universidades e institutos situados a lo largo y a lo ancho del país. En este aspecto es donde encontramos las mayores falencias. La política de transporte público implementada por el Estado Nacional no goza de un carácter federal. Sistemáticamente se han generado diferencias arbitrarias en el financiamiento entre ciudadanos que habitan en un mismo suelo. De esta forma pagamos diferentes tarifas en lo que respecta a distintas ciudades del país. Podemos tomarnos un colectivo en Capital Federal o en área metropolitana, recorriendo las mismas distancias, pero allí vamos a pagar un boleto plano de un peso con 20. Podemos hacer lo mismo en una ciudad como por ejemplo Córdoba, pagar 3 pesos con 20, ir a Santa Fe y pagar 2,75, en Bahía Blanca 2 pesos con 40 y en Tandil 2 pesos con 60. No somos ni ingenuos ni obsecuentes, creo que está más que claro. Sabemos y reconocemos que la recaudación del Estado Nacional ha incrementado, lo que permitiría profundizar activamente las políticas de financiamiento de la educación pública superior en materias pendientes, como es el transporte público. Ante esto, ante esta situación, como mencionaba anteriormente, son numerosos los municipios que son sedes de universidades que se las han tenido que arreglar a través de los años para poder otorgar el derecho a un boleto diferenciado a los estudiantes. Es el caso de Tandil, por ejemplo, con la resolución del año 84, que es la 3226. Ha sucedido lo mismo en las ciudades de Rosario, La Plata, Córdoba, Santa Fe. La tarjeta SUBE es de carácter personal y por ello cuenta con los datos de sus propietarios. Esto va a permitir que mediante un mecanismo elaborado muy básico entre la Secretaría de Transporte de la Nación y universidades nacionales, los estudiantes pueden acreditar su calidad de alumno regular en esta tarjeta ante la Secretaría de Transporte. El último anuario, y esto es interesante, el último anuario disponible de la Secretaría de Transporte de la Nación, que es de 2009, es decir, que desde 2009 no hay una actualización de este anuario, el sistema universitario y superior no universitario de gestión estatal arroja una matrícula de 1.500.000 estudiantes sobre una base de 40 millones de habitantes. 1.500.000 acceden a las universidades. Esta cifra incluye a su vez numerosos estudiantes que ya terminaron sus cursadas y que no han egresado, lógicamente, así como también aquellos que asisten a sus cursadas por otro medio de transporte. No es el caso de Tandil, hay otras ciudades como La Barría que se utiliza mucho la bicicleta. Para un boleto plano de 2 pesos con 22, siendo esto un valor promedio del boleto plano en las ciudades donde se ubican las tres universidades nacionales que congregan alrededor del 70% de la matrícula de los estudiantes universitarios, incluye incluso a Capital Federal, con dos viajes diarios, solo los días hábiles y durante 9 meses, es decir, hace un total de 360 viajes, un subsidio del 25% representaría una inversión estatal anual por estudiante de 199 pesos con 80. Lo que implicaría para el Estado Nacional, en promedio, una erogación anual de 299.700.000 pesos. Son, señores, 100 millones de pesos menos de los que en este 2012 se va a destinar al TC para todos. Estamos hablando de educación pública. El Estado Nacional creó, asimismo, en el año 1972, por supuesto, mediante una resolución de los Ministerios de Obras Públicas, de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda y Finanzas, la resolución número 103/72, crea a través de esta el descuento del 20% para el transporte de media y larga distancia, reconociendo entre sus fundamentos, y esto está en el proyecto, que este... que el descuento es un factor que asegura la efectiva igualdad de oportunidades en el acceso a la educación pública superior. Justamente, en la mayoría de los casos, el transporte urbano representa una erogación mayor para los estudiantes del interurbano. Por lo cual sería sumamente coherente y necesario que el Estado Nacional intervenga en el tema y tenga políticas efectivas en este sentido. La suma del descuento por boleto estudiantil y el subsidio propuestos alcanzaría para lograr el medio boleto universitario, a nivel nacional, atendiendo un histórico reclamo del estudiantado. Con esta propuesta, hoy aquí que venimos a presentar, estamos apostando a la real universalidad del acceso a la educación pública superior, procurando la igualdad de los pueblos, constituyéndose la universidad en un factor fundamental para el desarrollo, el crecimiento y la movilidad social en la nación.
Quedan 2 minutos.
Gracias. Es por todo ello lo que he explicitado aquí, que le vamos para su tratamiento los siguientes puntos. Primero, que el cuerpo aquí presente se dirija a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados a fin de solicitar que se elabore un proyecto de ley que establezca un descuento estudiantil de 25%, que deberá ser solventado por las empresas de transporte, sobre las tarifas del transporte público, del plano, por supuesto, de pasajeros, que alcance a todos los estudiantes universitarios e institutos de educación superior de gestión estatal en todas sus sedes. Asimismo, dirigirse a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, como así también a la Cámara de Diputados de la Nación, adjuntando los considerandos que están en el proyecto original, a fin de que se establezca el siguiente proyecto de ley, que establezca la implementación, primero, la implementación de la tarjeta SUBE en todas aquellas ciudades que sean sede o subsede de universidades e institutos no universitarios de gestión estatal, respetando en el interior del país las mismas condiciones para la implementación de la tarjeta que en el área metropolitana. El establecimiento de un mecanismo mediante el cual los estudiantes de las diferentes universidades e institutos puedan acreditar su condición de alumno regular ante la Secretaría de Transporte de la Nación. Y por último, la creación de un subsidio otorgado por el Estado Nacional a todos los usuarios de transporte público, estudiantes de universidades e institutos de educación superior de gestión estatal. Y para finalizar, dicho subsidio será el 25% sobre la tarifa plana de cada ciudad y será acreditado a través de la tarjeta SUBE, sumándose al descuento otorgado por las empresas de transporte mencionadas en el artículo 1, completando de esta manera el 50% de reducción tarifaria, que es el histórico pedido del movimiento estudiantil entero, que es la obtención y el logro del medio boleto, que es el boleto universitario. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, señora Garzúa. Toma estado legislativo entonces el proyecto y como es reglamentario lo vamos a pasar a la comisión correspondiente. Dada la numerosa cantidad de público y habiendo conversado con algunos de los manifestantes que manifiestan que han venido a este recinto por algunos proyectos que tienen que ver con tratamiento sobre tablas que hemos anunciado previamente, vamos a alterar el orden del día, lo hemos acordado así con los distintos bloques y vamos a comenzar por el tratamiento de algunos temas que están fuera del orden del día. Así que tiene la palabra el concejal Atilio Mañasco.
Gracias, señor presidente. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos presentar para su tratamiento por sobre tablas un proyecto de resolución promoviendo la derogación de la ley 26.734, conocida como ley antiterrorismo. Dada la importancia que este tema tiene, pido que se lea no solo el articulado, sino los mitos y considerando los mismos. Muchas gracias.
Bien, por secretaría entonces, para que todo el cuerpo conozca el contenido del proyecto, vamos a dar lectura.
Visto la ley 26.734 recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y considerando que mediante la citada ley se incrementa la escala de penas en el doble del mínimo y el máximo cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal argentino hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, que junto con esta modificación al Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista, se introduce un segundo cambio al mismo Código, que incorporará como delitos el lavado de dinero y aquellas conductas que afecten el orden económico y financiero. Que ambos proyectos fueron duramente criticados por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que es una extorsión que nos hace el organismo GAFI de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas. Que tras aclarar que a su entender la ley antiterrorista no solo no es necesaria, sino que es un disparate, aseguró que el GAFI nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes no nos va a sancionar económicamente, cuando originariamente el organismo no tiene facultades para hacerlo, ya que su función es emitir recomendaciones a los gobiernos. Que de la misma manera nos advierte el ministro de la Corte que nuestro país no necesita para nada una figura como el terrorismo, ya que en Argentina la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro Código Penal desde hace 90 años, y que por otro lado los delitos de financiación al terrorismo ya están contemplados en otras figuras existentes en el Código Penal. Que la utilización de conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social, tal como ha ocurrido en Chile con una norma similar que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo mapuche por cargos asociados al incendio de bosques. Que si bien la ley establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Que lo dicho en el párrafo anterior no es una simple suposición hipotética, sino que ya ha tenido aplicación práctica, como fue el caso de un reclamo por un derecho humano esencial como la salud pública en función de la contaminación de la minera La Lumbrera, donde un fiscal provincial les imputó a los 9 detenidos el delito abarcado por la ley antiterrorista. Que dada la vaguedad e imprecisión de los términos de la ley, se invierte la carga de la prueba y serán los imputados los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas, lo cual se constituye una peligrosa arbitrariedad en la aplicación de la ley, violando el principio de legalidad penal consagrado en nuestra Constitución Nacional y contrariando los requisitos de precisión y claridad en materia penal que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la ley implica, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas terroristas. Que por demás posibilita calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta, incrementando las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal en el marco de la protesta social en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los acusados. Que esto significa, lisa y llanamente, habilitar la persecución y control de la protesta social actuando sobre los individuos, suprimiendo las garantías penales y legalizando una respuesta cada vez más represiva por parte del Estado, situaciones estas que surgen como consecuencia natural del texto de la ley, ya que la misma no clarifica quién o quiénes son terroristas ni cuáles son los parámetros para determinar los que atenten contra la seguridad del pueblo. Que un amplio marco de organizaciones sociales, sindicales, políticas y derechos humanos se han pronunciado en contra de esta ley solicitando su derogación, ya que la misma significa una profundización de la criminalización de la protesta social. Por todo ello, los concejales del Bloque de la Unión Cívica Radical elevan para su aprobación el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Manifestar nuestra total disconformidad con la sanción y promulgación de la ley antiterrorista número 26.734 por ser absolutamente innecesaria, constituyéndose simplemente una herramienta para profundizar la criminalización de la protesta social. Artículo segundo. Dirigirse al Congreso Nacional para solicitar se escuchen los reclamos de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y derechos humanos y se promueva la derogación de la ley 26.734. Artículo tercero, de forma.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución recientemente leído. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales si alguien quiere hacer uso de la palabra para pronunciarse respecto al proyecto. Tiene la palabra el concejal Atilio Mañasco.
Señor presidente,
dirección de seguimiento y monitoreo de la Secretaría de Comunicación Estratégica, con la contratación de 40 personas según establece el boletín oficial. Esta nueva dirección, con este título tan preocupante como seguimiento y monitoreo, realmente nos llena de preocupación, sobre todo estando vigente esta ley anticorrupción. Este, como otros temas que han salido recientemente a la luz, como el proyecto X, desmentido en un principio por quien fuera jefe de gabinete, reconocido después por el comandante de Gendarmería, y del cual debió dar explicaciones poco satisfactorias a la ministra Linda Garré, junto con otra serie de cosas que están ocurriendo, realmente nos llenan de preocupación. Y creemos que por eso es tan importante que quienes expresamos la opinión de un espacio democrático seamos contundentes en estos temas, porque el día de mañana no nos podremos sacar el peso de no haber apoyado el pedido de derogación de espacios documentos, que están apuntando, a mi entender, a generar situaciones poco democráticas. Muchas gracias.
Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, entonces voy a someter a votación el proyecto de resolución. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría. Tiene la palabra el concejal Gino Pizorno.
Gracias, señor presidente. Es para presentar un proyecto de resolución rechazando las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, recientemente manifestadas a un medio de comunicación español. Y pido el tratamiento sobre tal.
Si me lo puede alcanzar, concejal, para o le da lectura a usted o le damos lectura por secretaría.
Oh, señor presidente.
Muy bien, dele.
El proyecto dice: vista las recientes declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, formuladas al periodista Ricardo Angoso del medio español Cambio 16, y considerando que el accionar de la dictadura fue el de sembrar el terror a través del secuestro, tortura, desaparición y muerte, no solo de los pocos que se levantaron en armas contra la dictadura, sino de los miles y miles que luchaban por reivindicaciones sociales, económicas y políticas. Que si realmente creyeron que enfrentaron una guerra, hubieran juzgado a los presos con el procedimiento del Código de Justicia Militar y entregar los cuerpos de los fusilados a sus familiares. Que el terror fue el medio para implementar una política económica contraria a los intereses del pueblo y dejar una cuantiosa deuda externa para limitar el accionar de futuros gobiernos constitucionales y dejar los presos de los organismos financieros usureros internacionales. Que sus palabras y los hechos de su accionar de la dictadura en el gobierno demuestran palmariamente que para él lo único legal es la fuerza y que la Constitución, la división de poderes y el ordenamiento jurídico argentino no cuentan para nada, que pone en boca de un demócrata reconocido como Ricardo Balbín de haber promovido el golpe de Estado, que cuando el dictador habla de que este gobierno nacional lo que busca es venganza, lo hace de acuerdo a su escala de valores que no contempla el Estado de Derecho, por el cual todos somos iguales ante la ley y por lo tanto estamos sometidos a las penas que estipulan las mismas cuando las contravenimos. Que los crímenes y las barbaridades que se han producido durante la dictadura que él presidió, considerados a nivel internacional como delitos de lesa humanidad, son juzgados por los tribunales competentes que estipula la Constitución, y los criminales y demás delincuentes deberán cumplir las penas que determinen dichos tribunales. La similitud de las opiniones de Videla con la de muchos editorialistas políticos de algunos medios de comunicación que históricamente promovieron los golpes de Estado a los distintos gobiernos democráticos y continúan aún hoy con prédicas destituyentes. Que el gobierno nacional de ninguna manera ha buscado venganza, simplemente ha recurrido a los medios legales nacionales e internacionales para que se efectúe la reparación necesaria de tanto dolor y a través de la memoria, verdad y justicia permita cerrar las heridas y dar vuelta definitivamente la página más negra de nuestra historia reciente. Por ello, el bloque de concejales del Partido Justicialista y Frente para la Victoria elevan para su aprobación el siguiente proyecto de resolución. Rechazar, artículo primero, rechazar enérgicamente las recientes declaraciones formuladas al periodista Ricardo Angoso del medio español Cambio 16 por el dictador Jorge Rafael Videla. Artículo segundo, manifestar que los juicios que se están llevando adelante por los tribunales competentes contra los que cometieron delitos de lesa humanidad son como consecuencia de políticas de Estado y están dentro de lo que determina el Estado de Derecho con las garantías y procedimientos legales que estipula la Constitución. Artículo tercero, de forma.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto leído por el concejal Chino Pizorno. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales el proyecto. Tiene la palabra la concejal Condino.
Gracias, señor presidente. Quiero, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, expresar el acompañamiento en la totalidad de las palabras vertidas, leídas anteriormente por el concejal Chino Pizorno. Pero también nos parece importante que agreguemos un par de cuestiones que faltan. Tal vez no agregarlas a la redacción de la resolución que acompañaremos, pero sí creemos que en este recinto no se han dicho algunas cosas. La más importante. También estamos de acuerdo con que este último juicio tiene que ver con la necesaria reparación de la injusticia y de cerrar las heridas. Heridas que abrió el indulto que llevó adelante el presidente tres veces votado por el mismo partido y hoy senador por el Frente para la Victoria. Nos parece que a la verdad, a la justicia y a la memoria le falta el recordar que en el año 85, cuando las Fuerzas Armadas estaban activas, se llevó adelante en nuestro país el único juicio que un gobierno democrático llevó adelante a las Fuerzas Armadas, metió preso con cadena perpetua, además de a Videla, lo hizo con Macera, con Viola, con Lambroschini y con Agosti, entre otros, por supuesto, que fueron juzgados en otros tiempos, con el honor de que nos representara al pueblo los fiscales que hoy salen a dar cátedra y nos salen a contar la historia, pero no siempre y no en todos los canales. Es verdad lo que dice Pizorno, que hay periodistas que por ahí ven la verdad sesgada por un lado y por el otro, por un lado y por el otro. En el año 85 se llevó adelante este juicio. En ese año Raúl Alfonsín llevó adelante la promesa de campaña, que era hacerle un juicio militar a las juntas. Tal vez esto no se diga hoy por dos cuestiones, que son las que en algún momento nosotros decimos: ¿por qué nunca hablan del juicio de Raúl Ricardo Alfonsín? ¿Por qué no hablan de ese? ¿Por qué no hablan del nunca más? ¿Por qué le cambian el prólogo? ¿Por qué? Tal vez sea porque reconocer ese juicio tiene que ver con reconocer el indulto que llevó adelante Carlos Saúl Menem, y es muy doloroso para un partido político que hoy defiende estos juicios reconocer que alguien de su propio partido político indultó a más de 1000 presos juzgados por crímenes de lesa humanidad. Y obviamente nosotros nos vamos a centrar en los que tenemos presentes, pero fueron más de 1000 los liberados por los indultos que durante 2 periodos se llevaron adelante. En principio, en el año 89, o sea, ni bien asumió Carlos Saúl Menem en la presidencia, llevó adelante una tanda de juicios. En principio, sacó la posibilidad de que se enjuiciara a aquellos que en el año 85 habían sido beneficiados con las criticadas leyes de obediencia debida y punto final, que a mí me gusta hablarlas ubicadas en tiempo y espacio, en el año 85 y no hoy, en el 2012. En segundo caso, quitó la posibilidad de que tengan un juicio todos aquellos que hicieron los levantamientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, y entre ellos a Aldo Rico, que también se presentó a elecciones por este mismo partido. Aldo Rico, que también se presentó a elecciones por este mismo partido, fue indultado por Carlos Saúl, por el riojano. Y también indultó a quienes habían sido juzgados, que hoy recordamos constantemente y últimamente más, que fueron los que nos llevaron adelante a la ridícula guerra de Malvinas. Los indultos de Carlos Saúl Menem llevaron también a Galtieri, a Anaya, a Lamidoso, a todos los que nos llevaron a la muerte de esos pibes de 18 años que hoy recordamos y que en algunos casos, digo, retomemos el tema anterior, han sido reprimidos en la Plaza de Mayo. En la segunda tanda de los decretos de indultos es donde llega la peor parte para la República Argentina, la más dolorosa, que son los indultos a Videla, a Massera, a Agosti, a Viola, a Lambroschini, a Campos y a Riccieri, entre otros, por supuesto, entre otros que también eran civiles, porque se juzgaron algunos casos que estaban en el periodo democrático. Martínez de Hoz también fue indultado por Menem. Por eso acompañamos esta resolución, porque repudiamos enérgicamente la Unión Cívica Radical, y cualquier ciudadano argentino tiene la obligación de repudiar las palabras en un medio público de Jorge Rafael Videla. Pero digamos quién es Videla. Videla es un hombre indultado y 2 veces juzgado en esta nuestra República Argentina. Gracias.
Tiene la palabra